8:27 después de los ataques a la sede del ICETEX, que fueron el viernes en la tarde, en esas marchas que terminaron llenas de infiltrados.
¿Ya estarán todos judicializados esos vándalos, hola?
Felipe, no hay vándalos detenidos.
No, es que esto es increíble.
Después de la accidentada tarde del viernes, de todos los que detuvieron, que no se llama en realidad detener, se llama conducir, porque los que cogen los conducen, y como no son pillados en flagrancia a los que le tiraron las bombas dentro del ICETEX, Felipe, a eso no los cogieron.
Además, entre otras cosas, no lo llamemos vándalos, Néstor, llamémoslos por su nombre. Criminales.
Bueno, es que vándalo es, que hubo, es un delincuente.
Haber tentativa de homicidio, lesiones personales, daño en bien público, o sea, son criminales. Es increíble que no estén capturados, Néstor.
Esta mañana en el ICETEX, que es en la vieja, en la tradicional sede, centro de Bogotá, hay un acto simbólico.
Claro.
Después de los ataques del viernes pasado. Está llegando la ministra de Educación en este momento al ICETEX, Luis Fernando Acosta.
Néstor, buenos días. Mire, estamos dentro de las instalaciones del ICETEX y si me permite la expresión y la comparación, aunque nunca vivimos una situación de esas y ojalá nunca la fuéramos a vivir, esto parece una explosión o un atentado terrorista incluso dentro de estas mismas instalaciones del ICETEX. Hay sillas tiradas, vidrios rotos en el piso por todo lado, están las oficinas y las divisiones de las oficinas que también eran en vidrio, absolutamente destrozadas, los asientos, computadores, pantallas de los computadores tirados en el piso, ladrillos dentro de las instalaciones del primer piso del ICETEX, que es la zona donde se atendía al usuario, y esta zona está totalmente destruida. Los vidrios, por supuesto, de la fachada, como ustedes lo vieron también en los videos del viernes pasado, absolutamente destrozados. Esa es la descripción de esta situación en este momento, y la ministra llegó hace ya algunos minutos aquí al ICETEX. Vamos a interrumpirla solamente unos minutos para poder pues preguntarle un poco sobre qué balance se hace de todo esto, si se ha podido calcular de alguna forma la ministra los daños que se han ocasionado en este punto pues de la ciudad y por supuesto del ICETEX. Buenos días.
Buenos días, un saludo a Néstor, a todos los miembros de la mesa, de los oyentes. Estamos aquí hoy en ICETEX, una entidad que está para servirle al país y que de forma muy estoica, de parte de todos sus funcionarios, han estado respondiendo incluso desde el día sábado en una sede alterna. La valoración de los hechos acaecidos, su valoración económica, la obtendremos hoy al final del día o mañana en la mañana por parte de los peritos de las aseguradoras. Usted puede observar, me acompaña aquí en el piso primero. Recuerde que se encontraban más de 450 personas entre funcionarios, entre usuarios, entre niños que estaban acompañando a las distintas familias en todos los procesos del ICETEX. Así que, bueno, acá estamos no solamente respaldando la tarea, agradeciendo la solidaridad de muchos colombianos y poniéndonos como siempre al servicio del país, que es la función que tiene el ICETEX.
Sí, Néstor, lo escucha la ministra hasta ahora por Blue Radio.
Gracias, Luis Fernando. Ministra, buenos días. ¿Qué está encontrando usted allí en el ICETEX esta mañana, ministra?
Bueno, un saludo, Néstor, nuevamente a usted. Como lo pudimos comentar en el comunicado del sábado, pues lo que encontramos es un piso primero del ICETEX, de la sede principal, con gran afectación física. Recuerde usted que no solamente casi se quema esta parte de la entidad, sino los daños que hubo en los equipos, en todas las instalaciones, en los vidrios que resguardan la entidad, pero sobre todo lo que hubiera podido pasar con las más de 450 personas que se encontraban acá en el ICETEX.
¿Qué hubiera podido pasar, ministra?
Pues si no se da la intervención que se dio de parte de la Fuerza Pública y la Secretaría de Seguridad, estaba toda la integridad de estas personas puesta al servicio casi, todo en peligro, al acecho de estos vándalos que atacaron la entidad, y si hubiera podido ver en peligro eso, su integridad personal.
Ministra, ¿usted qué explicación tiene por qué cree que estos muchachos convirtieron al ICETEX en blanco de semejantes ataques?
Mire, Néstor, esto nos sirve para invitar al país a una fuerte reflexión. Yo lo estaba escuchando a usted y en general a todas las emisoras esta mañana y varios de sus comentaristas de trabajo lo decían. Primero, la propuesta pacífica, pues siempre le hemos dado todo el respeto, el respaldo, como eso, como un escenario donde pueden expresar las diferencias y un gobierno que está listo para tener una escucha activa, y usted lo puede ver con la respuesta al cumplimiento de los acuerdos. Y CETEX ha estado desde hace un buen tiempo, más allá de este mismo gobierno, siempre expuesto a diversas críticas de los usuarios, de en general del país, que anhela cambios en la entidad, y nosotros somos conscientes de ello. Quedó en el plan de desarrollo una reforma integral planteada para construirse con muchos actores en gobernanzas, en productos financieros, en revisión de la tasa, plan de alivios, etcétera, Néstor, y se han hecho. Yo creo que son más de 30 espacios los que el director del ICETEX y el viceministro han encabezado con los deudores, padres de familia, rectores, y eso lo vamos a hacer. Pero yo creo que el país debe pensar que ante todo tiene que preservarse la institucionalidad y la integridad. Uno puede tener diferencias con una entidad, pero sería muy terrible que el país o los ciudadanos creyeran que esta es la forma, más cuando se han dado todos los espacios. Entonces, pues si hay un interés en acabar con la entidad, yo creo que están es atacando a todos los colombianos en general y a miles de jóvenes que hoy son beneficiarios de líneas de crédito. El ICETEX mencionaba ayer en varios medios de comunicación cuántos jóvenes afro, de comunidades indígenas, víctimas de la violencia, en general jóvenes que son atendidos por las líneas del ICETEX. Así yo creo que no hay ninguna disculpa para lo que ocurrió, y ahí es un llamado a reflexionar y a pensar que todos los retos que tiene el país, y usted sabe que no nos han tocado al presidente Duque y a mí retos menores en este sector, bastantes, como me pueden oír periódicamente en estos micrófonos, los tenemos que asumir con entereza, con responsabilidad y respetando, ministra, la institucionalidad y la integridad de todos los colombianos.
Esa que usted está contando es evidentemente una cara del ICETEX, pero hay otra cara que tal vez es medio caricatura, de que el ICETEX se volvió un banco y que el ICETEX presta unas tasas de usura, y que el ICETEX es inclemente, indolente cuando hay un crédito de por medio, y que los muchachos apenas terminan tienen que comenzar a pagar. ¿No será que también hay un problema de desinformación alrededor del ICETEX?
Yo creo que hay un problema de desinformación. Yo creo, Néstor, que hay retos, se los digo, lo he dicho desde que asumí la cartera, en revisar todo lo referente a tasas, a productos, a plan de alivios, a los mismos sistemas de información, al acompañamiento de los jóvenes, y estamos en ello. Pero eso no puede ir acompañado de una gran desinformación para siempre que se mencione esa palabra, asociarlo o a desmanes o abusos contra los ciudadanos que tienen los créditos en esta entidad. Yo creo que eso no es cierto, y parte también de lo que haremos con el director del ICETEX en estos días también es compartir con los colombianos la realidad de los beneficiarios, del tipo de líneas y de todos los procesos que se están adelantando en las distintas mesas de trabajo.
Ministra, esta mañana los voceros de las marchas de hace un año estaban anunciando que iban a retomar las protestas porque supuestamente habría un incumplimiento y para apoyar las protestas que surgieron estos días contra la corrupción. ¿Qué ha sabido usted de eso? ¿Le han comentado ya al ministerio? ¿Hay algún tipo de diálogo?
Un saludo, Luz María. Durante estos 14 meses y luego de suscritos los acuerdos del 14 de diciembre, al momento hemos tenido 6 mesas formales y 50 mesas de trabajo, Luz María. ¿Que si ha habido diálogo? Claro. De esto reposan actas, documentos y avances. La última la tuvimos no este viernes, sino el viernes anterior, con todos los miembros de la mesa. Y al momento le puedo contar lo siguiente para que lo tengan en cuenta todos los oyentes. Son más de 512 mil millones de pesos ya entregados a las instituciones y recursos adicionales al funcionamiento, a la inversión, a los pasivos, recursos de cooperativas y más de 750 mil en lo referente a infraestructura, formación de doctores y fortalecimiento de capacidades científicas. Esto nunca lo había visto el sector, Luz María. Total cumplimiento. Y en un punto que ellos aluden, que es el referido a cómo cierran las finanzas cada año, pues yo creo que hoy no les estoy diciendo una novedad cuando les cuento cómo cerraron las finanzas el año anterior. No ha sido fácil la situación financiera que afrenta el país. Si bien está en una senda de recuperación, pues el Ministerio de Hacienda, y en esto agradezco todo el apoyo que han dado, tiene que ser muy claro en cómo calcula el déficit fiscal del país. Por este cálculo, pues no quedaron saldos que se pudieran redestinar al tema. No obstante, el presidente Duque, con todo compromiso, destinó más de 78 mil millones, adicional a lo que les estoy diciendo, que se incorporarán en el presupuesto de 2020, ya quedaron incorporados en la primera aprobación que se dio de debate de presupuesto en Colciencias, y van dirigidos al fortalecimiento de la ciencia y tecnología. día. Y ojo, que honrar y cumplir no quiere decir que uno va en contra de las normas o de las leyes, porque esto no hace coherencia, ni en un proceso pues democrático de las distintas instancias, también ni en un proceso informado de discusión. Así que hemos cumplido, las mesas que pregunta Luz María se han dado, incluso en mayor número de lo que estaba pactado, y siempre listos y en la mejor tónica a escuchar y a compartir, porque además cada avance ha tenido toda la retroalimentación de las partes y de los distintos miembros de la mesa de diálogo.
Sí, ministra, si se han cumplido, como usted nos lo acaba de explicar, y los muchachos anuncian volver a las protestas, más las protestas que vimos martes, miércoles, jueves y viernes en las universidades en Bogotá, ¿cuál es su análisis de lo que está pasando con los estudiantes? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay debajo? ¿O qué hay detrás? ¿O qué hay ahí?
Mire, yo creo que estamos en un contexto retador, un contexto previo al debate electoral, un contexto de distintas expresiones de disensos, como lo ha dicho el presidente Duque, siempre bienvenidas que sean pacíficas, pero un llamado a la sociedad a que no se deje llevar solo por unos titulares del disenso, sino que acompañe estas manifestaciones pacíficas, de informarse cómo le estamos cumpliendo al país y qué es lo que se está dando. Usted sabe que en general en estas épocas se despiertan también muchas pasiones, hay fervor por uno que otro candidato, uno que otro movimiento, y bienvenido, porque esa es la democracia, que se elijan los mejores, lo que la democracia determine, pero que no se confundan los temas. Y obviamente yo trabajo en un sector que es el sector que le toca el corazón a todo el país, a las familias, estoy hablando de niños, de jóvenes, por lo tanto es un sector altamente sensible y obviamente pues muy proclive a que lo combinen en diversas discusiones.
Pero ministra, entonces, ¿pero usted cree que hay un tema electoral detrás? Porque uno no ve a los muchachos con pancartas o gritando en favor del uno o del otro, sino los ve como en otra cosa, como en otro cuento.
Yo creo que hay un momento de país, Felipe, y un momento de país donde hay muchos temas en discusión. Usted veía la semana pasada los temas de transportadores, esta semana los temas de azonal judicial, veía también los temas de corrupción, y todos estos bienvenidos, porque además lo que es un poco paradójico es que aparezca el tema de corrupción como si el ministerio no luchara porque eso no ocurriera. Allí lo que encuentran es un gran aliado para que se lleve a feliz término y que todo el peso de la ley caiga sobre quienes han usado indebidamente los recursos de las universidades. Hay muchos factores, ustedes me conocen ya hace 14 meses, saben cómo me pronuncio, soy muy cuidadosa. Creo que es parte de ser correcta funcionaria pública, que se den las investigaciones y los juicios que quieran hacerse sobre lo que está acaeciendo, pues esto es libertad de cada ciudadano. Yo les puedo decir que aquí estamos, resilientes, al servicio de la ciudadanía y contando cuantas veces haya que contar, en qué hemos avanzado, qué temas son una oportunidad y, como le decía, qué temas, como en el caso del ICETEX, pues son también un gran desafío que queremos conjuntamente abordar en esta reforma integral.
Ministra, en el canal Caracol, que retransmite en este momento a Blue Radio en la señal en Caracol Ahora, que se emite por YouTube, están presentando las imágenes de esos actos de vandalismo del viernes pasado. Y son muy impresionantes porque son estos, yo no sé si estudiantes, yo no sé si usted los tenga identificados, son vándalos que se metieron en la marcha de los estudiantes. Si usted dice que esto tiene que ver con las elecciones, si hay política allí de por medio, ¿el gobierno tiene identificado cuál es el grupo político que está interesado en sembrar o en infiltrar las marchas?
Mire, Néstor, yo eso no se lo puedo responder, ni el gobierno tiene información de esto. La Fiscalía y la Fuerza Pública están investigando respecto a este grupo de actos vandálicos, que realizó actos vandálicos. Usted sabe que la protesta se venía realizando muy pacíficamente y lamentablemente en el punto cuando pretendían ya llegar a la Plaza de los Periodistas y colindando con el ICETEX se dan estos hechos. Cuando se den las investigaciones, y en esto toca ser pues bastante riguroso, allí nos darán las autoridades pertinentes el resultado, la respuesta a esa pregunta que usted me está formulando. Okay. Y yo creo que pues este debe ser un tiempo de reflexión para que cada ciudadano tome las decisiones que políticamente crean convenientes y que los funcionarios públicos nos concentremos en responderle al país sobre cada tema, cómo avanzamos y cómo podemos mejorar.
Sí, ministra, el vandalismo en el mundo hoy por hoy, más allá de romper vidrios y de tirar, no sé, mesas, sillas, lo que usted quiera, se está dando sobre todo a nivel electrónico, en donde son los hackers que se meten y borran, por ejemplo, deudas de personas, borran registros bancarios. Pasó en Chile hasta hace relativamente poco, en donde borraron deudas de 500 personas. Está pasando también en diferentes lugares de Estados Unidos, en donde borraron 12.000 bases de datos de deudores. ¿Temen ustedes o están haciendo algo para blindar brindar esas bases de datos del ICETEX, en particular en donde aparecen los registros de lo que debe cada uno de los estudiantes, dada la situación actual y dado que los ataques pueden irse al nivel cibernético.
Sí, señora, lo tenemos muy en cuenta. El presidente del ICETEX ha estado a cargo de esto con todo su equipo para mantener de forma fidedigna toda la información de los usuarios, de los deudores de ICETEX, y también redoblar medidas para proteger toda la información que reposa en la entidad.
Ministra, ya que la tengo en la línea, quisiera hacerle una pregunta de un tema totalmente diferente que publica esta semana la revista Semana, y es la deuda, una deuda grandísima que tienen 2.000 muchachos de Serpi Lo Paga. Usted vio ese informe, me imagino, ¿eso es serio? ¿Es cierto que 2.000 muchachos de Serpi Lo Paga terminaron endeudados, que se salieron del programa y no hay quien les responda hoy?
Qué bueno, Néstor, que usted me hace la pregunta para dar dos claridades. Primero, las preguntas que nos había formulado Semana tenía que ver con el número. Son más de 1.900 estudiantes reportados por el ICETEX que hacen parte del programa Pilo Paga, que por diversas razones no han podido continuar con sus estudios. Lo que le respondía en esa entrevista al medio era que estábamos buscando salidas dentro del marco legal y financiero del ICETEX y el Ministerio para acompañar y ojalá pues poder lograr que estos muchachos volvieran al sistema educativo, reconocer que me están apoyando mucho las instituciones de educación superior en esta materia. Lo que no es cierto, que afirmó el medio, era que no tuviéramos los recursos para honrar los compromisos con todos los estudiantes. Los recursos están, el presidente hizo ese compromiso desde el año 2018, son más de 2.3 billones, quedaron incluidos en el plan de desarrollo, y en cada año, en el presupuesto que pasamos al Congreso de la República, los incluimos, ya en el primer debate fueron aprobados, así que total tranquilidad, aprovechando sus micrófonos para los jóvenes y los padres de los estudiantes del programa. Y pues toda la decisión, en efecto, Néstor, usted sabe que es retador, por más buen puntaje académico que pueda tener un joven, ir a otra ciudad, ir a otro contexto, la soledad que a veces acompaña en esos contextos, los requerimientos y el rigor de las instituciones. Así que esto, lo que también nos sirve es para reflexionar mucho de cara en general a la gestión del ICETEX con quienes toman créditos para ingresar a la educación superior, y en el programa Generación E, donde estamos siendo muy cuidadosos en acompañar de mentorías, de plataformas de innovación, de muchas opciones también en región que le permita a los estudiantes encontrar un acceso a la educación superior, teniéndoles también un contexto resguardado. Recuerde que son jóvenes de 16 años, a esa edad tomar una elección pues tan importante como es la carrera no es un hecho menor, y pues usted recuerda que en otros micrófonos se reflexionaban sobre otros temas acaecidos semanas anteriores con otro de los beneficiarios de Pilo Paga y todo el contexto socioemocional de los jóvenes que amerita todo un acompañamiento de parte nuestra.
La ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación. Ministra, mil gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Néstor, a usted, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Y aquí estamos en ICETEX. Un agradecimiento a todos sus funcionarios para respaldar al país y para seguir acompañando. Y siempre abiertos a la mejora, obviamente, que es nuestro deber.
Después de los hechos del viernes pasado, los ataques al ICETEX, los vándalos que se metieron en las marchas de los estudiantes, la ministra y el reporte de hoy lunes, 8:45.
Estás escuchando.